Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas un minuto radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, un programa que nos invita a pensar en el diseño, en la comunicación, vista desde diferentes ángulos, lo gráfico, lo visual, lo estratégico y también lo cultural. En esta edición exploramos cómo los lenguajes creativos construyen identidad, cómo dialogan con la memoria, cómo inspiran nuevas formas de entender lo cotidiano. Este es un espacio para quienes creen que el diseño no solamente se observa, sino que también se habita y se experimenta. En la consola, Paola Alaba, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y los 14:30 en AM para sumergirnos juntos en ese apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos también en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y Uniminuto Radio. También nos pueden encontrar y ver nuestra transmisión en Facebook como Uniminuto Radio y participar de toda nuestra transmisión y estar al día de nuestras últimas publicaciones. Queremos también escuchar sus comentarios, sus sugerencias, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho para ustedes.
Formas y Tendencias.
La papelería corporativa es mucho más que un conjunto de tarjetas, de sobres, de membretes. Es un sistema de comunicación visual que traduce la identidad de una marca en objetos cotidianos. Cada pieza, por más pequeña que sea, se convierte en un punto de contacto entre la organización y su público. De esta manera, la papelería corporativa funciona como una extensión tangible de esos valores, de la filosofía empresarial. Su diseño no debe limitarse a la estética, también debe garantizar coherencia, legibilidad y una experiencia de uso que fortalezca esa percepción de la marca. Y de esta manera, hoy comenzamos Formas y Tendencias porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Históricamente, la papelería corporativa fue ese primer lenguaje visual de las empresas. Desde el membrete de una carta hasta la tarjeta de presentación, marcaba un inicio entre esa relación que existe con un cliente y sus aliados. Hoy tenemos un entorno digital mucho más grande que domina esa comunicación. La papelería sigue siendo ese elemento relevante porque conserva ese carácter táctil, personal, que ningún correo electrónico puede llegar a sustituir. El papel, la textura, los acabados también refuerzan esa credibilidad de una marca y transmiten profesionalismo y generan esa recordación. Por eso es importante, por eso sigue siendo una pieza estratégica muy importante y genera esa identidad corporativa. El día de hoy tenemos una importantísima invitada, una experta que conoce muy bien del tema. Es diseñadora con formación en ITESO de Guadalajara y en dirección de arte en Complot, Barcelona. Fundó y dirige Menta, un estudio creativo especializado en identidad de marca y packaging, reconocido por su estética sofisticada y el uso de tipografía como un lenguaje expresivo. Su trabajo combina el interés por las eras tipográficas del pasado con un enfoque contemporáneo que busca generar experiencias visuales memorables con una narrativa táctil y análoga. Al frente de Menta ha trabajado para la industria del bienestar, la hospitalidad, bebidas espirituosas y proyectos lifestyle, con un fuerte énfasis en el empoderamiento femenino. Sus proyectos han sido destacados en plataformas como Behance, The Brand Identity, It's Not That, Miss Pleasure Bag, Communication Arts y en libros especializados de branding y packaging. Ha recibido premios en Penta Awards, en Dyline, en Latin American Design Awards y en los últimos años ha participado como jurado en los Latin American Design Awards en Dyline, además de liderar un equipo creativo con estructura horizontal. Comparte su visión de charlas internacionales donde reflexiona sobre los cruces entre el diseño, la intuición y la energía femenina en los procesos creativos. El día de hoy le damos la bienvenida a Laura Méndez. Laura, muchísimas gracias por estar y acompañarnos hoy en Formas y Tendencias.
Muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa y para dialogar de este tema de papelería corporativa, identidad de marca y todo ello.
Muchísimas gracias. Pues empecemos para conociendo ese inicio. Laura, ¿cómo recuerdas ese paso por Iteso? ¿Y cómo ese recorrido te lleva a esa práctica profesional y empezar a especializarte en la línea del packaging, de la tipografía y especialmente la papelería corporativa?
Claro, pues fíjate que desde que estaba en la universidad siempre me interesó mucho la identidad de marca como tal. Bueno, branding, identidad de marca son términos que se usan un poco uno por otro. Y con el tiempo me fui especializando pues en esos detalles finos que al final de cuentas pues a veces se refleja en la papelería corporativa, como bien mencionas. Y siempre he sido como parte de mis referentes, como esto que bien mencionabas como en nuestra biografía mía o del estudio, de indagar en otras eras tipográficas, en otras eras del diseño. Y me encantaba ver siempre pues como estos membretes, como antes, digamos, como este más es más en lugar de menos es más, pues abonaba mucho a una identidad, ¿no? Entonces como que me gusta traer algo de ese espíritu al presente, pero con una mirada nueva. Y con el tiempo, bueno, claro, desde que yo estudié ahora, el diseño ha cambiado muchísimo en estos años. Y siento que justo estamos como en un punto donde estaba quizás hace un momento. Es decir, si bien no es que se impriman ahora todo este cuestión de mucha papelería, pero cuando se imprime tiene como un propósito y un significado mayor. Y en esta era tan digital en la que estamos, pues justo como que cobra relevancia cuando se usa bien en algunos momentos de la marca, de la interacción del consumidor con la marca.
Y ese camino te lleva a fundar Menta. ¿Qué hace que dejes de trabajar, digamos, para otras empresas y empezar a poner tu sello en la construcción de Menta?
Bueno, a mí me interesó siempre como pues esta iniciativa de buscar mi propio lenguaje, mi propio estilo de diseño de alguna manera. Yo pienso que diseño así como en otras oficios creativos, así como arquitectura, en cine, pues los diseñadores también tenemos nuestros referentes, ¿cierto? También tenemos nuestros gurús, nuestras inspiraciones, y al final yo pienso que el diseño obedece a un brief, por supuesto, obedece a lo que hay que resolver, pero también siempre va a haber un componente personal. O sea, no es lo mismo que Menta resuelva un proyecto de diseño a que lo resuelva otro despacho, otro estudio. Es decir, siempre va a haber una mirada única en cómo resolvemos ese proyecto de diseño. Entonces, para mí siempre ha sido como ese toque de nostalgia, como lo decimos nosotros en nuestra página web y nuestras filosofías del estudio, pues ese toque de nostalgia pues siempre me ha inspirado como estos libros, a lo mejor estas eras donde a lo mejor la tipografía se usaba de una forma más naïf, más expresiva, más, o sea, a lo mejor sin que hubiera necesariamente fundiciones tipográficas como muy formales y tal, sino que a veces el rotulista de calle era el tipógrafo, ¿no? A veces al revés. Entonces, como que ese espíritu nos inspira mucho en Menta porque a veces eso trae como una mirada fresca y siempre me ha interesado como el pasado. No sé, siempre me ha sido como parte de mi naturaleza. Incluso también la música, como que me encantan los Beatles y bueno, esa era, ¿no? Entonces como que siempre he tratado de traer un poquito del pasado al presente con una mirada al futuro, ¿no? O sea, como que siempre estamos brincando ahí un poco entre saberes, oficios, tendencias y demás.
Ahí tocaste un tema muy importante que es la tipografía. Digamos que en la construcción de una pieza gráfica, específicamente papelería corporativa, tenemos una identidad gráfica, una imagen corporativa, un logo, un imagotipo, pero adicional a eso hay otras tipografías que se manejan. ¿Cuál es el proceso para encontrar, digamos que psicológicamente, esa tipografía que se adecua, que funciona y que comunica esa filosofía de la empresa?
Claro, bueno, para nosotros la tipografía es como el corazón de una identidad de marca. O sea, creo que como diseñadores siempre he creído firmemente que cuando dominamos la tipografía o estamos en proceso de dominar la tipografía, pues se resuelve mucho de un proyecto de branding, ¿no? O sea, cuando está bien usada en jerarquías, en uso, en espacios, todo eso, es como que ya llevas un muy buen avance de tu proyecto cuando la tipografía se usa muy bien. Entonces, en nuestro caso, pues sí le damos... Centramos mucha atención en la selección tipográfica, cuál es la que mejor obedece a ese brief. Es decir, si tenemos un proyecto de identidad pues juguetón, desenfadado y divertido, pues las tipografías deberían expresar ese espíritu. En cambio, si tenemos un proyecto más sobrio, más elegante, más sofisticado, pues también la tipografía podría ser, yo qué sé, una serif muy alta, muy estilizada. Es decir, la tipografía es como si fuera un instrumento musical y le vas a sacar notas a ese instrumento musical, pues de la misma manera hay que sacarle notas a esa tipografía, ¿no? Usando sus variantes, bold, light, itálica, o haciendo combinaciones tipográficas si el proyecto lo requiere. Entonces, la tipografía es como un arte que también se domina con el tiempo, diría yo. O sea, cuando uno sale de la universidad, pues no sabes muy bien qué está bien, qué está mal, qué le queda, qué no. Eso se entrena con el tiempo y la experiencia te va dando como esa sensibilidad para sí, elegir la tipografía correctamente y o llevarla a una estilización o una customización o crearla desde cero, por ejemplo, también, ¿no?
De acuerdo. ¿Y cómo es ese proceso, el proceso de trabajo cuando llega un cliente, te entrega ese brief y qué pasa hasta que ya el cliente recibe su trabajo? ¿Cómo es ese proceso o ese plan de trabajo que tú tienes?
Muy bien, pues el plan de trabajo es, una vez que tenemos el brief, también hacemos generalmente un ADN de marca, que es como la esencia de la marca, o sea, o también se le llama a veces storytelling o estrategia. Nosotros no nos gusta llamarle estrategia como tal, porque al ser diseñadores, claro, no soy como de marketing donde podría realmente hacer una entrega formal de una estrategia, por eso me gusta llamarlo como más una esencia o un ADN de marca, pero es muy acercado a ello, ¿no? O sea, estamos definiendo los parámetros de la personalidad de la marca, cuáles son sus pilares, cómo debe comunicarse, cuáles son sus competidores. Entonces, ese marco teórico nos permite, pues, ya empezar a ubicar su tono de voz y su personalidad, ¿va? Y después del ADN de marca, trabajamos en una dirección creativa o un mood board, como también se llama también así. Y en ese mood board nos gusta como ser muy específicos. Nosotros en el mood board como que sí he visto por ahí que quizá otros estudios o agencias quizá lo puedan hacer un poco más general, más como de look and feel en general de la marca. Nosotros también presentamos como un primer vistazo así, pero luego nos gusta ir mucho a detalle. ¿A qué me refiero con ello? A que, por ejemplo, en un slide de esa dirección creativa vamos a ver como qué tipografía. Ahora sí vamos a definir, ayudar al cliente a visualizar qué tipografía queremos, estamos proponiendo para su proyecto. Igual si es como gordita, redondita, si es súper elegante, súper sofisticada. Es decir, con el brief, lo que hacemos, Jorge, es bajar como palabras clave del brief. Entonces, en ese brief que debería estar como bien construido, bien fundamentado, pues vamos subrayando palabras clave, vamos bajándolas a la dirección creativa y eso ya nos empieza a transmitir también tipografía, color. Si, por ejemplo, la identidad lleva un símbolo, ese símbolo o imagotipo, como también se llama por ahí, pues, ¿qué debería comunicar? Es decir, si es un estilo grabadito, si es un estilo súper depurado, súper sintetizado. Es decir, todo eso se refleja, lo vamos perfilando en esa dirección creativa y presentamos ese mood board. Y Y una vez que lo presentamos, ya vemos con el cliente si está alineado a su visión también, si nuestra propuesta de lo hacia dónde queremos llevar la marca también está coincidiendo pues con la visión del cliente, ¿no? Sí. Y si coincide, si queda aprobado, avanzamos a la fase de branding, ¿no? Entonces, en la fase de branding, pues aquí es una fase de boceto, ¿no? A mí, la verdad, personalmente, todavía me gusta bocetar mucho. Mira, incluso aquí te muestro un poquito del proceso para una marca. Sí. No, podría bocetar en iPad. La verdad, a mí me gusta mucho pensar con el lápiz y el papel. He descubierto que es como un proceso creativo que todavía me gusta hacerlo en lápiz y papel, aunque sea un poquito. A veces ya no me da tiempo de hacerlo como el trazo completo, el logo o tal. Incluso también los chicos en venta, pues, a veces pasamos directo a una selección tipográfica, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay quien se siente cómodo así, hay quien se siente más cómodo bocetando. Yo respeto mucho el estilo de cada quien. Yo soy así, a mí me gusta como pensar con el lápiz y papel. Me arroja cosas que no me arrojaría directo a computadora, ¿no?
Es un tema muy importante porque digamos que nosotros en las clases tratamos de llevar a los estudiantes a ese punto, de digamos que a veces les decimos generar una propuesta gráfica de un afiche, una propuesta gráfica de, no sé, cualquier pieza gráfica, y a veces ellos cometen ese, lo llamo error porque sí es importante pensar desde el lápiz y el papel, pero llegan directamente al computador a empezar a buscar referentes, a empezar a trazar en los programas. ¿Cuál es para ti esa importancia que tiene trabajar y pensar desde el lápiz y el papel?
Sí, yo pienso que eso sí sigue siendo muy importante. O sea, como que nosotros también creamos ese tablero de referencias, claro, ¿no? O sea, lo hacemos en la fase del mood board, pero ya después del mood board, la verdad, hay veces en que bocetar, aunque sí sea en tu iPad, pero bocetar algunas ideas rápidas de composición, por ejemplo, de ese afiche del que hablas, algunas ideas de composición del logo en combinación con otras tipografías. No sé, hay algo de ese proceso antes de pasar directamente a ver qué tipografías voy a componerlo, voy a probar este logotipo en esa tipografía. Antes de ese proceso, creo que sí es bien padre cuando sí te das el tiempo de hacer esos bocetos. Y también me faltó el tema de la investigación. También cuando investigamos, también descubrimos cosas que no hubiéramos descubierto sin pasar directamente, ¿no? O sea, a lo mejor ahí la combinación de dos ideas te da como resultado un concepto para hacer ese símbolo, ¿no? Generalmente el símbolo, por ejemplo, ese icono, nace de la unión de varias ideas, ¿no? Ahora que presenté un proyecto, les voy a explicar esa parte del símbolo justamente.
Sí. Y específicamente desde ahí, desde ese ejercicio de lo que nos traes hoy, ¿qué nos vas a mostrar, Laura? ¿Qué nos traes para ver ese trayecto y ese conocimiento que tienes?
Perfecto, sí, pues hoy les voy a compartir un proyecto que está publicado en nuestro Behance, como ven, Menta Branding, y se llama La Trove. La Trove es una agencia de viajes en Australia, y bueno, acá lo abro. Y bueno, es una agencia de viajes que está especializada como en tanto corporativo, viajes corporativos, como viajes de negocios, como viajes familiares, digamos, ¿no? Con un ligero énfasis más en viajes de negocios, pudiéramos decir. Pero nuestra clienta quería justo como reflejar que cualquiera de las dos audiencias se sintiera identificada sin intimidar una u otra, es decir, con un toque de calidez, pero también suficientemente corporativo para llegar a ese target de gente pues muy ocupada, que necesita cuadrar su viaje, organizar su agenda, ¿no? Entonces, bueno, La Trove, el origen del nombre es como un cofre de tesoro en francés, como un neologismo ahí con ello. Ya nos fue dado el nombre, nosotros no participamos en el desarrollo de naming. Y entonces, bueno, lo que hicimos aquí con La Trove fue pues crear ese ADN de marca que viene detrás y el tagline que es Elevated Travel Experiences. Entonces, queríamos jugar con ese toque porque nuestra clienta nos mencionaba que al menos en su región, en Australia, incluso un poco de Asia y demás, pues las agencias de viajes tienden a ser pues muy corporativas, hasta cierto punto aburridas, sin un alma, ¿no? Que comunicara, al ser como muy corporativas, ¿no? Como que tenían ese resquicio de no podemos salirnos de algo, una línea muy, muy formal, sin sí, o sea, muy, muy corporativo, vamos, ¿no? Sí. Entonces queríamos jugar, le presentamos una dirección creativa a nuestra clienta y queríamos jugar con algo, una marca un poquito, también un poco más femenina de alguna manera. La clienta es fundadora mujer. Y entonces, pues con este juego de la L y la T como en movimiento, y combinado con una tipografía serif. Entonces aquí hicimos un trabajo de una ligera customización de esta tipografía. Y bueno, eso nos fue llevando poco a poco a trasladarlo a la identidad en general. Te voy a mostrar justamente todo lo que hablábamos del símbolo, si me lo permites.
Sí.
Después vuelvo a la papelería como tal, pero me adelanto un poco a ver el símbolo para mostrarte cómo es esta idea, este concepto del que hablaba, ¿no? Aquí, como pueden ver, el símbolo es un pequeño pajarito australiano. No recuerdo ahora cuál era la variedad, o sea, la especie como tal. Y justo pues forma parte de la investigación en esa zona de Australia, cuál era ese pájaro que nos permitiera como identificarlo pues localmente, ¿no? Y entonces ese pájaro está transportando la llave de ese cofre. Entonces es como una metáfora, es un símbolo de una metáfora de cómo, bueno, además el pájaro pues está en vuelo, al mismo tiempo como una metáfora del vuelo, de las aerolíneas, del nicho en la industria en la que está esta marca. Entonces no quisimos representar un cofre como tal, o sea, a pesar de que el nombre es la Trove, no quisimos representar un cofre o un cofre abierto o un tesoro, sino de una manera más sutil reflejar cómo es el vuelo de un pájaro que te lleva, es decir, es como si fuera un servicio que te está llevando la llave a descubrir estos nuevos destinos, ya sea en tu agenda corporativa o nuevos destinos poco usuales, que también está especializada la agencia, ¿no?
Ahí en este caso, digamos que, ¿cómo consideras tú que se puede llegar a ese posicionamiento de ese elemento gráfico? Porque ustedes tienen lo que decía, la customización, la construcción de la imagen, y este elemento acompaña la imagen corporativa. ¿Cómo es el proceso para posicionarlo para que en algún momento el elemento gráfico funcione solo o lo acompañe o se entienda que hace parte de la marca?
Sí, yo creo que es una cuestión también de verlo como un sistema gráfico, no tanto como una piecita aislada, sino funciona muy bien cuando piensas en la papelería o en cualquier aplicación que tengas, también puede ser digital, cualquier cuestión, verlo como un sistema en el que no solamente veamos como el logo repetido en todo. La clave aquí para nosotros en diseño, ahora también las marcas pues tienden a ser más flexibles y menos logocéntricas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que si yo sigo explorando un poco nuestro proyecto, pues verán cómo a veces el símbolo no está presente, a veces está presente solamente el logotipo, como mapa del mundo con una pequeña estrella, como haciendo énfasis en el lujo o en algo más sofisticado. Por ejemplo, acá no lo vemos, sin embargo, lo vemos vemos el icono al reverso, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, lo vemos más bien como un sistema en el que de repente vemos el logo. Aquí, por ejemplo, lo vemos sin el tagline, porque el tagline estaba aplicado en otra parte de esta pieza del sobre, ¿no? Entonces, como que también es desenfadarlo un poco. Cuando hablo de este sistema, es justo eso, que no tiene que ser algo aburrido o demasiado estructurado, sino que podamos jugar con las piezas en general. Por ejemplo, este es un sobre para una tarjeta, como un gift card, como una tarjeta de regalo para obsequiar a alguien o enviarla, o sí, como un certificado de regalo, vamos, ¿no? Sí. Y bueno, si vemos la papelería en su conjunto, aquí estábamos como haciendo algunos pues layouts editoriales para redes sociales, cómo sí. Se vería.
¿Cómo se hace la selección de la selección? De la paleta de colores, porque hay unos, se sigue manteniendo lo que tú planteabas inicialmente, que es la elegancia de la marca, pero encuentro unos verdes, unos azules con una textura que es interesante porque muestra esa elegancia. ¿Cómo se hace esa selección o cómo es ese proceso?
Sí, pues justo también el color obedece a un racional detrás, ¿no? O sea, cada color tiene un racional. ¿Cuántos colores también tiene un racional? En este caso elegimos el azul, el verde, el ocre y este como color como crema o ecru o algo así, ¿no? Y bueno, ¿el porqué de esos colores? Porque justo el azul sí queríamos que también nos transmitiera cierto nivel de seriedad, de un toque corporativo, pues para también ofrecer esa confianza. Al final nuestro target pues sí sigue siendo un target pues alto, digamos, entonces queríamos como ofrecer por medio del azul, que es el color como más rector, como lo pudieron ver en la papelería, pues como seguridad, certeza, confianza que refleja el azul. Sin embargo, si lo unimos con este ocre, este tono como del sol, de calidez, como hasta cierto punto también el amarillo es inteligencia, ¿no? Entonces, como que un poco derivado de ahí, y el verde, pues como un toque más de naturaleza, de exploración. Entonces, unir estos colores que de hecho tienen como hasta cierto punto un poco la misma intensidad de color, ¿no? O sea, por eso lo usamos como en pequeños detalles o dándole su destaque a cada color, dándole su espacio a cada color, y cuando lo vemos en conjunto, pues conviven muy bien. Ese fue como el racional para el color, la paleta de color de la Trove.
Ahí, ahorita estabas hablando, cuando estabas mostrándonos las piezas, hablaste de que había ya algunas que estaban para redes sociales, y aquí incluso para web. ¿Cómo se maneja, o bueno, qué tanta importancia ha perdido, ha ganado, o se mantiene la papelería en esta era digital?
Yo creo que depende del cliente y depende del proyecto. En este caso, como nuestra clienta pues llevar su identidad a piezas tangibles, es decir, la tarjeta. Por ejemplo, esta pieza que vemos acá, que era como para obsequiar una botella de vino o algún, no sé, algún separador de algún obsequio en un libro. Es decir, si ella tenía la intención, el objetivo de que su marca no solamente conviviera digital, sino si llegar a ese punto de conexión emocional a través de lo análogo, ¿no? De lo táctil. Entonces, es muy importante, pero no todas las marcas lo requieren y tampoco lo ameritan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de marcas de consumo, de retail o marcas que se venden online, ahí sí veo que es muy importante o ha sido bonito ver cómo a veces una simple tarjeta de agradecimiento con un papel bonito, cuando haces el unboxing y abres y ves tu producto y ves una nota personalizada, todo eso ayuda mucho a posicionar una marca y ayuda a darle ese toque humano a las marcas, ¿no? Que hay alguien detrás.
Y hay, digamos que puede entonces llegar a presentarse en una ocasión que llegue un cliente a decirte: yo quiero solamente propuesta para digital.
Sí, también hemos trabajado, claro. No, sí, también hay muchos clientes que pues su marca convive en un entorno completamente digital, y ahí es cuando también pues este sistema del que hablaba cobra mucha importancia, porque justo hay que como que bajar ese sistema a estos como templates de marca que le permite al cliente también pues usarlos fácilmente, saber cuál es la jerarquía tipográfica, y una vez que hacemos esa entrega pues es muy fácil para el cliente como que personalizar, publicar, hacer uso de esos elementos que si bien no son papelería ni nada análogo, pero en la parte digital pues el branding es como bien ejecutado, ¿no? O sea, a nivel de color, de tipografía, de jerarquías y demás.
Como hay otro tema aquí, también es como ese match que se hace entre la papelería y el papel como tal, el sustrato. ¿También hay una selección o tienes una base ya de que todos se imprimen en el mismo papel?
Sí, también nos gusta mucho trabajar en este proceso de la producción, de impresión y todo eso. Aquí en Guadalajara, donde estamos nosotros, en Guadalajara, México, hay una imprenta con la que nos gusta mucho trabajar porque tienen papeles nacionales y papeles importados, y como que también se especializa, o a lo largo del tiempo como que también se ha especializado en tirajes cortos, acabados de impresión. Entonces, claro, eso que permite que el cliente no tenga que imprimir 1,000 piezas para contar con una tarjeta bonita, ¿no? Sino que también pueden ser a partir de 200, 500 piezas, y eso puede ser la diferencia porque, claro, a veces se necesita menos piezas, pero mejor ejecutadas, ¿no? O con un mayor valor. Y al final, sí, también, por ejemplo, si vemos el caso de la tarjeta, de repente también me ha tocado estar pues en conferencias de diseño, foros y algo, y donde igual, ¿no? Es como la pregunta: oye, ¿y amerita una tarjeta de presentación en 2025? La verdad es que sí, o sea, depende también del cliente, como decimos, ¿no? No todos los clientes también lo requieren, pero la verdad, ahorita una tarjeta, pues también es como un inicio de una conversación realmente, ¿no? Cuando yo entrego la tarjeta de venta, pues también es como meramente un pretexto para conversar, para platicar, para acercarte, para mostrar quién eres por medio de la tarjeta, ¿no? Igual, a lo mejor terminará en otro destino no deseado, pero al menos inició una conversación, ¿no? Inició ese paso para posicionarte como freelance, como diseñador, como estudio. Entonces, siempre, siempre es bueno tenerla que no tenerla.
Pero sigue siendo importante. De hecho, hace poco nosotros estábamos haciendo unas visitas a unas empresas de artes gráficas y nos dimos cuenta que había una pieza que estaban generando ellos, que era como un cuadernillo, Y en ese cuaderno yo tenía en la parte izquierda tenía como un espacio para pegar las tarjetas y en la parte derecha como la conversación que se generó con ese cliente. Entonces sí sigue siendo como muy importantes y se me hizo muy curiosa esa pieza entendiendo eso, porque ya es muy difícil que uno le digan como que tiene una tarjeta física para poder mantener contacto, pero pues sí se sigue manteniendo como, yo no sé si la palabra es el romanticismo o la importancia de tener una tarjeta todavía de presentación. Dime.
Claro. No, sí, ahora también que también, no sé si lo has notado, como en general también hay como una vuelta a esa tendencia o esta nostalgia en general por el formato físico, ¿no? O sea, estamos viéndolo
Sí.
con los vinilos, estamos viéndolo con las películas, los DVDs, o sea, el teléfono, como que creo que cada vez la gente también queremos como estar un poco menos conectados 24 por 7 para estar un poco más conectados con lo que importa, con lo que nos gusta, o sea, menos internet absolutamente todo el tiempo de tu vida y conectar un poco más. Y creo que esa vuelta a los formatos físicos, pues también ayuda a que cuando recibas algo físico, como que tiene ese valor que ayuda a posicionar la marca, ¿no?
Sí. Laura, ¿cuáles son esos pecados que se tienen al crear una imagen, una papelería corporativa? Es decir, nosotros veíamos diseños de hace mucho, más que pecado, pero pues hace muchos años como, digamos, el membrete, una marca de agua. O empezar a jugar con positivos, las mismas palabras en positivos y negativos. ¿Qué es eso que ya, primero que no se usa o que no se debe hacer en una papelería corporativa?
Buena pregunta. Pues yo diría como quizá poner datos o información que sean como demasiado permanentes, es decir, el domicilio a lo mejor sería como algo que ya no es tan relevante, el domicilio físico, pues una por seguridad y otra porque si imprimes 1,000 cosas de algo con un domicilio y luego te cambias es como un desperdicio, ¿no? Tampoco es sustentable o sostenible a nivel de, pues del costo, de la impresión, todo eso. Entonces yo diría como ahora que hay posibilidades de hacer tirajes cortos, creo que es mejor hacer tirajes cortos, validar si te funciona, si el formato está bien, si necesitaste que tuviera alguna otra funcionalidad esa pieza de papelería. Y sobre eso es mejor como validar y después a lo mejor vuelves a imprimir si te funcionó o hacer cambios si lo necesita tu papelería o tu proyecto, ¿no?
Sí.
¿Qué más diríamos? Pues tratar de ser lo más sostenibles posible, buscar los papeles nacionales quizá o como este tipo de acabados que a lo mejor no tienen foil y que son reciclables, que son papel que se puede, sí, poner en algún lugar para reciclar y fácilmente puede lograrse, ¿no?
Sí. Te iba a preguntar algo también, hablando del tema tecnológico. ¿Qué tanto ha afectado, digamos, en temas de diseño, en temas del oficio como tal del diseñador y en la papelería corporativa la inteligencia artificial? O sea, digamos que ahorita nos estabas hablando de un proceso que se da por el brief, la investigación, los referentes, las propuestas, pero digamos que ahora, digamos que la parte facilista de que yo ponga un prompt y me saque una propuesta de papelería, ¿qué tanto ha afectado?
Pues yo pienso que como todo también o sea, fue como un boom, ¿no? La inteligencia artificial fue como el miedo, ay, nos va a robar el trabajo y nos va a robar los diseñadores, todo eso. Pero creo que conforme estamos avanzando también nos estamos dando cuenta en general, como humanidad, que estamos avanzando, que pues es una herramienta más, ¿no? Nosotros también la usamos todo el tiempo y nos sirve para crear mockups, para arreglar alguna foto, para generar un mockup rápido, una idea, pero al final del día, nuestro valor consiste, pues, en generar la propuesta que realmente tenga un alma, un espíritu, ¿no? Hace poco veía un video, de un chavo que me gusta mucho, que se llama The Art of Storytelling, y hablaba justo de la inteligencia artificial, ¿no? Y al final concluye su video con una frase que me dejó así pensando muchos días. Todavía la sigo pensando en ella, que al final, pues, sí, o sea, sigue siendo una herramienta. Pero está el componente como de verdad, ¿no? Él habla como de truth. O sea, es decir, una fotografía, una pieza, una película, cualquier cosa generada por un humano, aun aunque tenga efectos especiales y complementado, pues sigue siendo un humano que está atrás, ¿no? Entonces eso tiene componente de la verdad, o sea, como que es algo verdadero. Y en cambio, la inteligencia artificial, pues sí, ok, está ahí. Pero al final él habla de cómo es una mentira y pues es una mentira perfecta y bien contada, ¿no? ¿Y hasta qué punto o hasta cuándo puede caer esa mentira o puede conectar esa mentira, ¿no? Puede hacerte conectar a lo mejor en un digamos, como contexto de lo efímero, porque estamos viviendo también una época donde todo es, o mucho es efímero, ¿no? O sea, es un contenido que se crea, se procesa, se consume y se fue, ¿no? Así, estamos viviendo un contexto muy acelerado, ¿no? Pero al final siempre va a haber espacio para lo que está creado con calidad y con esa verdad. Yo pienso eso, ¿no?
Ah, ok. Y ahí, digamos que estamos hablando de esa herramienta dentro del proceso de construcción y también hablábamos de la parte de la impresión. ¿Cómo se trabaja ahora entonces el tema de los acabados? Porque digamos que todos los que nos han mostrado en esta marca, por ejemplo, va de la mano, los elementos de impresión van de la mano con la filosofía o lo que hace la empresa. ¿Cómo se piensa esa parte final de acabados de las impresiones?
Uh-huh. Bueno, muy bien. A nosotros sí nos gusta que si se va a imprimir algo, si se va a hacer algo análogo, que se destaque, ¿no? Es decir, ¿cómo se destaca? Pues a lo mejor buscando que tu pieza tenga un suaje diferente, una manera de interactuar diferente. A lo mejor esa postal, como ven aquí, pues es una ventana de avión, o sea, es como una ventana que se desliza esa pieza, ¿no? Entonces, como aquí lo podemos ver. Entonces, creo que justo a lo mejor en esta era en la que se imprime menos o es menos importante en algunos contextos imprimir menos, pues que tu pieza sea realmente memorable, que deje una huella y que se destaque por comunicar eso que la marca quiere, ¿no? Entonces, en este caso era como una tarjeta de agradecimiento y pues justo se desliza como una ventana y es una postal, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, al menos queremos pensar que esta postal llegue a ese cliente con una sonrisa o con un wow, nunca había visto esto antes, ¿no? Entonces, como que sí, a nivel de acabados, ¿cómo elegirlos? Pues depende de ese tamaño, de ese contexto. Nosotros siempre nos gusta también como imprimirlo en tamaño real, ver que esté bien, que se lea bien, o sea, que esté funcionando y tratar de elegir esos acabados, esos detalles que lo separan de una simple postal, ¿no? O sea, como que sí buscar bajar ese storytelling de la marca a una pieza que comunique con un espíritu.
Laura, ¿cuál es el futuro que tú le ves a la papelería corporativa? Digamos que ha venido avanzando, hablamos de que se sigue manteniendo como esa parte circular de que la gente sigue viéndole la importancia a las tarjetas, pero ¿cuál es el futuro que tú ves a la papelería corporativa dentro de ese proceso que tú llevas?
Pues me hiciste suspirar, es una muy buena pregunta. yo creo que se mantiene, yo creo que, como te digo, los formatos físicos sí tienen un espacio, así como a lo mejor vemos cómo están desapareciendo los formatos, es decir, los periódicos, las revistas, pero creo que más que desaparecer, están cambiando un poco a quién se dirigen, cuánto imprimen, cuáles son los contenidos, ¿no? Entonces yo pienso que también el diseño se va a adaptar a eso, o sea, qué obedece, cuál es la función de esta pieza, y no va a desaparecer, simplemente va a adaptarse al contexto, al entorno, a la función que tienen, ¿no? Por eso creo que también está creciendo mucho, como en paralelo, el segmento como de packaging como tal, ¿no? Sí, porque justo, pues, el packaging es algo que es algo físico, es algo que realmente comunica, o sea, el tiempo de vida de tu producto, pues quieres interactuar con un producto bonito que te aporte, que te guste usarlo, que te guste el sabor, la calidad del producto, ¿no? Pero, en fin, sí creo que es como una cuestión más de verlo como un nicho y de verlo como en qué momento sí vale la pena y en qué momento migrarlo a algo digital también, ¿no?
Sí. Laura, ¿qué consejo le darías tú a los estudiantes que nos están escuchando, que empiezan o que les interesa seguir ese mundo de la papelería corporativa?
Bueno, yo diría apostar por lo diferente, apostar por lo que realmente comunica de una manera diferente y eso se logra pues construyendo el concepto de la marca y justo después experimentando, es decir, experimentando con el suaje, con los acabados. Por ahí en Pinterest y muchos libros, ustedes pueden justo revisar referentes de otros estudios, de otros proyectos, donde lo que destaca al final del día, pues es justamente ese detalle fino de no ir solamente por lo que ya está, por el formato, sino ir un paso más allá y experimentar, probar, y eso pues se va dando con prueba y error también, ¿no? O sea, no dejar de experimentar, no dejar de jugar, pero yo diría ante todo como destacar por lo que es diferente, lo que es lo que comunica ese concepto, ¿no?
Eso va de la mano con las tendencias. ¿Qué tendencias hay en este momento en papelería corporativa?
Bueno, pues yo digo que ahorita está como un poco dos tendencias un poco polares, ¿no? O sea, por un lado está como lo muy minimal, como la parte más limpia, más sofisticada, más. Eso viene quizá un poquito de los 2010, 2000 por ahí, o sea, incluso hasta le llaman millennial, o sea, un poquito como que los millennials buscábamos como ese toque más minimal, ¿no? Ahorita en la generación Z, pues como que hay mucha tendencia como del color, de la ilustración, de la expresividad, como del más es más, ¿no? Entonces hay como dos tendencias ahí conviviendo juntas. Creo que nosotros nos situamos un poco como en medio. O sea, si bien yo soy millennial, a veces también me gusta mucho el color, me encanta como la expresividad latinoamericana, me encanta como nosotros como región, pues también somos súper, súper coloridos, ¿no? O sea, no es lo mismo el diseño europeo, por ejemplo, el diseño incluso, si me atrevería a decir, no sé, el diseño catalán, que es como súper tipográfico, súper solemne, sobrio, o sea, hace uso de la ilustración y del copy, del concepto de una manera súper linda, me encanta, pero es como muy diferente el diseño latinoamericano, que es como eso, el uso del color, el más es más, el ser muy resolutivos también, lograr mucho con lo que tenemos, ¿no?
Sí. Laura, finalmente, ¿dónde podemos encontrar más información de tus trabajos, tus redes sociales, de Menta? ¿Dónde podemos saber más de ti?
Claro, claro que sí. Les comparto, de hecho, no sé si lo proyecto por aquí, si puedan verlo, a lo mejor no, pero pueden encontrarnos en nuestro sitio menta.is, tal cual, sí. menta.is, y también nos pueden encontrar en Behance y en Instagram como Menta Branding.
Perfecto. Laura, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a Formas y Tendencias. Esta experiencia y ese conocimiento que tú tienes es vital para nuestros oyentes y para nuestros estudiantes que también toman Formas y Tendencias como un referente. Muchísimas gracias. Invitadísima para una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y por toda la audiencia que estuvo con nosotros. Y en espera de esa otra invitación, si la hay, me encantaría estar. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Les agradecemos su compañía en esta transmisión, en la consola Paola Lava, mi nombre Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esta es Uniminuto Radio, HJ.